tema de hoy es un tema que vamos a tratar repartido entre este retiro y el retiro del mes que viene, del mes de junio. Y he pensado dejar para el retiro del mes que viene los puntos concretos. Vamos a meditar sobre María como modelo, como ejemplo, en la etapa de la vida oculta, en los años, largos años de Nazaret, ¿verdad? Que, bueno, no fueron 30, porque si estuvo un tiempo en Egipto, pues de 33 de Jesús hay que quitarle los 3 de la vida pública, o sea que, bueno, pero si no fueron 30 serían 25, fueron muchos años. Y quisiera, como digo, el mes que viene ver algunos puntos, ¿no?, concretos, ¿no? Por ejemplo, su comportamiento como vecina, cómo reaccionó cuando murió su marido, por lo tanto María como ejemplo de viuda, cómo reaccionó cuando su niño se puso enfermo y cuando murieron sus padres, los padres de ella, por ejemplo, y cuando el niño creció y se hizo adolescente, y tenemos ahí una escena que es lo de Jesús perdido y hallado en el templo. Bueno, yo creo que esa etapa, que es una etapa muy poco conocida, ¿no?, porque los evangelios apenas dan alguna pincelada, lo del niño perdido en el templo es una de las pocas cosas que sabemos, sin embargo resulta especialmente interesante porque es la que coincide con la vida normal nuestra. Repito, aunque no sabemos si podemos imaginar determinadas cosas. Y algunos detalles, repito, quiero verlos el mes que viene. Hoy me gustaría hacer una especie de marco general. Supongo que alguna vez habréis reflexionado sobre el porqué esa larga etapa de la Sagrada Familia, bueno, en particular, lógicamente, de Jesús en Nazaret, ¿no? A mí me parece un verdadero misterio, y detrás de ese misterio estoy convencido de que hay una extraordinaria lección. Y no es un misterio que, por lo menos yo hablo de mí, que soy muy torpe, seguramente vosotros lo habréis visto, si habéis reflexionado sobre ello enseguida, pero a mí me ha costado tiempo entenderlo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nuestro Señor está tanto tiempo sin empezar la vida pública? Y, hombre, 30 años no es tanto. Bueno, hombre, 30 años de aquella época es muchísimo, ¿eh? La gente no vivía como vivimos hoy, ¿eh? O sea, por tanto, un hombre, las mujeres se casaban muy pronto, apenas, probablemente eran comprometidas ya siendo niñas, pero desde luego se casaban, apenas tenían la capacidad de tener hijos, y los hombres se casaban más mayores que las mujeres, pero también se casaban muy pronto. Jesús no se casó y estuvo mucho tiempo con su madre, no sabemos cuánto tiempo también con su padre adoptivo, con San José, pero estuvo mucho tiempo ahí en el pueblo, una cantidad de años extraordinaria. Desde un punto de vista numérico, habría que decir que desproporcionada, porque él ha venido a lo que ha venido y se pasa la práctica totalidad de su vida, es decir, de 33 años, 30, no digo sin hacer nada, pero haciendo algo que podía haber hecho cualquiera. Supongamos que era carpintero, supongamos, porque sobre esto es una tradición, ¿no? Bueno, pero parece que lo más probable es que fuera lo que llamamos en castellano, por lo menos aquí, un manitas, ¿eh? Es decir, alguien que arreglaba cosas en el pueblo. Bueno, supongamos que fuera esto, ¿no?, un artesano, ¿eh? Pues artesanos habría muchos. Por tanto, Jesús, el Hijo de Dios, nos ha hecho hombre para hacer de artesano y hacer sillas, o hacer de albañil, o hacer de pintor, o poner unos arreglos en algunas casas de los vecinos, o hacer de agricultor, o de ganadero, en fin, lo que hiciera, que a lo mejor hacía lo que hacían todos en aquella pequeñísima aldea. Esto es un misterio. ¿Y por qué? Y sin embargo, lo que hizo el Señor, ¿por qué? Hombre, que tenía que esperar a ser una persona madura. No, porque nuestro Señor, primero, repito, en aquella época la gente maduraba mucho antes, y segundo, nuestro Señor era maduro ya. O sea, la escena con los 13 años en el templo nos da la lección suficiente para ver que Jesús sabía quién era él y sabía distinguir, y así le habla a San José, entre cuál era el papel de José y cuál era el papel de su padre, es decir, de Dios Padre. Cuando Jesús, no digo que a los 13 años estuviera preparado para irse de casa, obviamente no, ¿no? Pero probablemente a los 20 sí, ¿eh? Y desde ahí para adelante. Ahí hay una lección, ¿eh? Ahí hay algo que es para nosotros extraordinariamente importante entenderlo. Y yo quisiera esta tarde confiaros una experiencia, ¿no? Es decir, que no estoy seguro, no pretendo tener la clave del por qué nuestro Señor esperó todo este tiempo, ¿no? Pero desde la experiencia del sacerdocio, a lo mejor esto que voy a deciros puede ser, ¿eh? ¿Quién conoce, quién es capaz de sondear el misterio de Dios, verdad? Mira, yo tengo la como sabéis, ¿no? La obligación, de alguna manera, de atender a muchas personas, algunas próximas, feligreses, amigos, franciscanos de María, y otras desconocidas, que me escriben con mucha frecuencia. De hecho, uno de los programas en la televisión de la Madre Angélica es sobre la familia, y esta serie de 13 programas sobre la familia ha hecho que me escriban muchísima gente. Raro es el día que no recibo un puñado de correos de personas con problemas familiares. Con correos de todo tipo, ¿eh? O sea, de las cosas más inverosímiles, desde las personas que prácticamente están pidiéndome una especie de amarre para retener al marido que la está engañando con otra, ¿no? Y hasta personas que piden oraciones y porque su familia está rota. Bueno, o personas que buscan consejos sobre cómo afrontar una tragedia con un hijo, ¿no? Bueno, lo que yo veo, he visto en todos estos años, porque no es cuestión de los últimos meses, ¿no? Es que la inmensa mayoría de la gente, prácticamente todos, lo que queremos son fórmulas. Es decir, queremos recetas para solucionar el problema que en ese momento tenemos delante. El que sea. Os digo esto de la familia porque es quizá los correos o las consultas más frecuentes, ¿no? Bueno, pero a veces no tanto por correo electrónico, sino más en el trato personal, pues te vienen consultas de cómo afrontar una muerte o cómo afrontar una enfermedad o un problema laboral, que generalmente con el problema económico pues significa que no hay trabajo, ¿no? Bueno, y todo el mundo busca una fórmula, una receta. Como si eso existiera, como si eso fuera posible y como si yo fuera una especie de mago, ¿no? Que pudiera decir, mira, lo que tú tienes que hacer para lo que sea, para retener al marido o para aliviar una pena o una congoja, ¿no? Bueno, es esto, haz esto y ya está. Bueno, es prácticamente imposible para mí poder dar una palabra porque sé que la palabra que yo pueda dar no va a ser entendida y por lo tanto no va a ser aceptada. Es decir, estoy convencido de que los problemas, cuando se presentan, no se pueden solucionar prácticamente nunca. Es decir, los problemas solo se pueden solucionar si cuando se presentan tú ya estás preparado para solucionarlos. El problema, cuando da la cara, es como las enfermedades. Cuando dan la cara, es muy difícil de curar. Tú puedes solucionar el problema si tú tienes una preparación remota que te ha hecho capaz de tener unas reservas espirituales, o en el caso de una enfermedad, digamos, físicas, para afrontar ese problema y resolverlo. Y claro, esto no se puede improvisar. Y esa es la dificultad, ¿no? Tú me estás pidiendo algo que te diga que tienes que hacer y estás dispuesto a hacerlo para resolver esa situación, para afrontar esa situación, y yo te digo que eso no se puede hacer. Porque lo que tú tendrías que hacer es empezar a prepararte y a ti te corre prisa resolver ese problema. Y eso no tiene solución. Por eso, meditando sobre esta situación mía, que os aseguro que para mí es muy penosa, ¿no? Porque Porque me encuentro con personas que sufren, y para cualquiera, desde luego para un sacerdote, pero yo estoy seguro de que para cualquiera, encontrarse con personas que sufren de verdad y ver que no se puede hacer casi nada por ellas, se puede hacer algo muy importante, que es rezar por ellas. Pero que todo lo demás que tú puedas hacer, no hay, caen saco roto, o sea, no hay nada que hacer. Es frustrante. ¿Y ahora qué hago yo por esta persona? No puedo hacer nada. ¿No? ¿Por qué? Porque tendría que empezar desde el principio, y esta persona quiere algo ya. Y este algo ya, esa fórmula, ese elixir, ese amarre, digamos, ese algo, yo no se lo puedo dar. No existe, no existe. ¿No? Por eso, para mí la clave del por qué nuestro Señor, teniendo algo tan importante que hacer como es redimir al mundo, y no solamente morir en la cruz, sino explicar el mensaje, aquellas bellísimas parábolas, los milagros, el resto de las enseñanzas, ¿no? ¿Y por qué estuvo 30 años en una vida donde no llamó la atención, donde sus amigos no se percataron de quién tenían allí, ni él ni su madre, o sea, es decir, no se percataron de quién era él ni de quién era su madre, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué? Para mí la clave está en esta palabra de Cristo que pronunció durante su etapa de la vida pública, y es que no se puede ser fiel en lo mucho si no se ha sido fiel en lo poco. Esa me parece a mí que es la clave de todo, y esta es una clave muy difícil de entender, de aceptar y de practicar. ¿Qué os parecería si yo os dijera que para afrontar un cáncer hay que saber hacer una tortilla de patatas? Y si yo os dijera que para no hundirse cuando uno está en el paro hay que saber tener paciencia con un vecino molesto. Y si os dijera que para saber aceptar una convivencia conyugal difícil hay que saber, por ejemplo, limpiar bien la cocina. Es que es eso, ¿no? Es decir, si tú no has aprendido a hacer bien eso tan sencillo como es una tortilla de patata, y no me refiero a hacer bien una tortilla de patata, que no creo que sea difícil de hacer, pero que yo desde luego no la sé hacer, sino me refiero a hacerla bien, no en el sentido técnico, sino en el sentido pleno. Si no has aprendido a hacer bien eso, si no has aprendido a sonreírle a un vecino impertinente, es decir, tantos, ¿verdad? Tantos, ¿no? Si no has aprendido a conducir tu automóvil y, bueno, tener un poco de paciencia, ¿no? Si no has aprendido estas pequeñas cosas de la vida, ¿cómo vas a ser capaz de afrontar una enfermedad que te trunca tus planes? Que un hijo no salga por donde tú quieres. Que estés ahí parado con 5 millones de otros que están como tú y que no haya manera y tenga ya una edad en la que sabes que es muy difícil reengancharte al empleo. ¿Cómo vas a ser capaz de afrontar la muerte de un ser querido? Es decir, lo grande no se puede hacer si no se hace lo pequeño. Creo que este es el secreto de Nazaret. Es este. Tú coges, por ejemplo, un equipo de élite, hablo naturalmente del Real Madrid, ¿no? Absténganse, por favor, de comentar cualquier otra cosa. Hablo del Real Madrid, que gana cuando los árbitros le permiten ganar. Lo demás no hay nada que hacer, porque es evidente que no se puede mandar a los barcos a luchar contra los elementos, ¿verdad? Bueno, tú coges a un equipo de élite y resulta que, aparte de la forma física y de las cualidades que no cabe duda que tienen esos jugadores extraordinarios, el entrenador y el preparador físico les hacen un montón de cosas que no tienen aparentemente un objetivo directo con aquello, ¿verdad? Y tienen que entrenar unos músculos que van a permitirles aguantar 90 minutos, el que juega todo el tiempo, quizá duros, van a permitirles acelerar siguiendo un balón, van a permitirles encajar un golpe sin romperse como si fueran bailarinas del lago de los cisnes. Ese entrenamiento, aparentemente habrá muchas cosas, no tengo ni idea de qué cosas les pide Mourinho a los del Madrid o Guardiola o los del Barcelona, ¿no? Pero estoy seguro de que habrá muchas cosas que no estén directamente relacionadas con lo que se hace en el campo de fútbol. Y sin embargo, seguro que esa gente, que son profesionales del más alto nivel, saben perfectamente lo que están haciendo. Y saben qué tipo de músculo tienen que fortalecer para que, después de a lo mejor 30 minutos de correr de un lado para otro, no les dé un tirón. O no tengan un problema en la rodilla, o no tengan un problema en el corazón. Y esto, que lo sabemos todos, aunque no sepamos en qué consiste el entrenamiento, esto lo sabemos todos, ¿verdad? Esto es lo que no sabemos de la vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos el amarre, la fórmula, el ya. Tengo un problema. ¿Qué tengo que hacer para resolver este problema? Y te lo plantean a ti, que eres un ser humano, que tienes además tus propios problemas, y tú dices, ¿y ahora cómo le digo yo a esta señora o a este señor? ¿Cómo le digo yo que ya no hay nada que hacer? Que salvo el milagro de Dios, que eso sí que actúa, ya no hay nada que hacer. Porque es que ya no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, si yo fuera allí tal y como estoy, ¿no? Y le dijera a Mourinho, conviértame usted en un sustituto de Ronaldo, si no se me moría Mourinho de la carcajada, ¿no? Vamos, ¿no? Es decir, usted, perdone que le diga, pero ya no hay nada que hacer, ¿no? Es que ya no hay nada que hacer. O sea, cuando tú tienes el problema, la mayor parte de las veces ya no hay nada que hacer. Cuando la enfermedad da la cara, la mayor parte de las veces ya no hay nada que hacer. Por eso los médicos insisten tantísimo, ¿verdad?, en detectar a tiempo los síntomas. Porque cuanto antes lo detectes, antes puede aplicarse una terapia que quizás sí logre resolver el problema. Y si lo coges tarde, pues es mucho más difícil, y bueno, depende de qué tipo de enfermedades, porque hay cirugía que efectivamente obra cosas maravillosas, pero lo que es la medicina como tal, pues la medicina se encuentra generalmente con este problema, que cuando la enfermedad da la cara, el mal está muy extendido. Por eso yo creo que la gran lección de Nazaret es esta, ¿no? Nuestro Señor, que tenía que hacer lo que tenía que hacer, la obra más importante, por supuesto, de toda la humanidad, pero era la obra del Hijo de Dios, del Redentor, se pasa 25 años, no sabemos, ¿verdad?, pero 25 años, normalmente decimos 30, pero 25 años, en el taller de un carpintero, siendo un niño normal, él que lo sabía todo, que era no solamente el todopoderoso, sino el omnisciente, yendo a aquella escuelita que le enseñaban a escribir en hebreo y hablando el arameo y jugando y, ¿no?, como dice el Evangelio, creciendo, aprendiendo, edad, sabiduría y gracia. Es decir, ¿por qué? Porque quería darnos una lección. Y esta lección es la que nosotros tenemos que aprender. Pero yo creo que cuando se mira la etapa de Nazaret, lo que tenemos que plantearnos es, ¿qué ejercicios tengo yo que hacer ya, para poder responder con éxito cuando, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 20 años, me detecten un cáncer? Para poder responder con éxito cuando me quede viudo o me quede viuda, o Dios no lo quiera, se muera un hijo, o Dios no lo quiera, me encuentre con un problema laboral, o ¿cómo tengo yo que prepararme a esto? Y yo creo que esa es la lección de la vida, ¿verdad? Entonces, la vida de Nazaret, que es una vida oscura en el sentido de que no tenemos luz para saber qué ocurrió, sin embargo, en sí misma es una gran lección. Apliquemos a esta vida de Nazaret lo que ya sabemos, porque nos lo enseña Jesús durante la etapa en que sí que habló y se movió, de una manera incluso, habría que decir, agitada, teniendo en cuenta la época, ¿verdad?, en que no había carreteras o no había aviones, ¿no? Es decir, ¿qué nos enseña Jesús? Yo creo que hay que volver a ver los siete puntos de la caridad, ¿eh? Porque para mí la vida de Nazaret fue una escuela de caridad. María era la maestra, pero Jesús era el maestro. Y algo tendría que enseñar y aprender a la vez San José, ¿no? Yo creo que aquella fue una escuela de caridad. María estaba preparadísima. El hecho de que ella, con más o menos 15, 16 años, más o menos, fuera capaz de afrontar la aparición del ángel Gabriel, después lo de la marcha a Belén, primero en Karen, Belén, con todas aquellas cosas sorprendentes, que el niño naciera en la cueva, ¿no? Después la huida a Egipto, en fin, nos dice que María estaba, realmente era la Inmaculada, y estaba preparada. Bueno, pero estoy seguro de que después también, junto con su hijo, ella tuvo que aprender de él, y algo tendría que enseñarle como mamá, ¿verdad? Yo quisiera esta tarde deciros de nuevo, una vez más, ¿no?, esos siete puntos para la vida diaria. Esos siete puntos con los cuales tú tienes que hacer una tortilla, ¿eh?, o planchar una camisa, o estar en una oficina, o aceptar y llevar adelante una convivencia. Esos siete puntos. Es decir, si tú no eres capaz de practicarlos en lo poco, olvídate, ¿eh? Olvídate, porque cuando llegue lo mucho, tampoco vas a ser capaz. Y probablemente cuando llegue lo mucho, aunque lo hayas practicado en lo poco, el golpe te va a afectar, ¿eh? Pero enseguida va a salir todo eso que está ahí acumulado, va a salir y te va a hacer posible que seas capaz de digerir, de encajar, de incluso ser feliz en medio de esa circunstancia, que en sí misma sería una circunstancia que amargaría a cualquiera, ¿no? Eso, los siete puntos para la vida cotidiana, que repito que nos lo enseña Jesús en su vida, cuando él dice, amad como yo he amado, como yo os he amado. Esos siete puntos son los puntos que estoy seguro que él vivió en Nazaret y que después, por supuesto, siguió viviendo en la vida pública. No es que empezó a vivirlos en la vida pública. Los vivió en la vida pública porque los había vivido en Nazaret. Primero de ellos, y esto, aquí el orden es importante, ¿eh? Aquí no es como en matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. Aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Primer punto, acostumbrarnos a hacer las cosas por Dios. Es fundamental. Tan fundamental que si solamente hubiera este, los otros seis, que son importantísimos, como veréis, serían secundarios. Este es fundamental. Si tú te acostumbras en la tortilla de patata, en la plancha, en el quitar el polvo, en coger el metro o el coche, en estar con esa persona en tu trabajo que es un poquito impertinente o muy impertinente, si tú te acostumbras a decir por ti, Jesús, por ti, yo lo hago por ti. Es decir, no haces la tortilla de patata porque quieres que tu marido te diga, cariño, es que te superas cada día, esto está espectacular. Porque tu marido o tus hijos es que no te lo van a decir. Y es verdad que es que está espectacular. La van a engullir en un minuto, la mejor tortilla de patata del mundo, y no te van a decir ni siquiera cómo está la tortilla. No te lo van a decir. Y entonces tú te quedas, ¿cómo? Hecha polvo, ¿no? Diciendo, amargada, tal, pero esto es una nimiedad comparado con, por ejemplo, un cáncer. Pero si tú te estás entrenando y cogiendo músculo, ¿por quién has hecho tú las cosas? Por Jesús, ¿no? Hombre, claro que también las has hecho por tu marido, por tus hijos, ¿verdad? Bueno, por algún cura gorrón que alguna vez alguna feligresa le hace una tortilla de patata, ¿verdad? Bueno, pero tú lo has hecho y te agrada, porque eres un ser humano, que te digan, cariño, ¿cómo está la tortilla? Incluso aunque no sea del todo verdad, te gusta, ¿no? Porque, ¿cómo está la tortilla? ¿No? Te gusta y lo agradeces. Pero si no te lo dicen, tú lo has hecho por Jesús. Este es el gran secreto. Y este secreto, yo os lo he dicho muchas veces y yo tengo la impresión de que casi os digo siempre lo mismo, ¿no? Este secreto está ahí. Está ahí. Y nadie lo ve. Decenas ya de años. No sé si deliberadamente, inconscientemente, habiendo suprimido la motivación espiritual. Y haciendo todo por humanismo. Por motivos humanos, que son válidos, ¿no? Es decir, yo creo que es muy válido hacer una tortilla, o planchar una camisa, o llevar adelante un caso, un abogado, o un arquitecto, sacar adelante un proyecto y que quede bonito y que quede confortable y, por supuesto, seguro, ¿no? O lo que sea, ¿no? Tu trabajo. Y hacerlo porque quieres que te digan, ¿te ha quedado bien? O porque quieres decírtelo a ti mismo, soy un buen profesional, o porque te paguen, ¿no? O porque quieres quedar mejor que el otro. Bueno, es decir, vale, pero se te ha olvidado lo fundamental. Y si tú no eres capaz de hacer esto cada día, muchas veces, cada día, muchas veces, ojalá que todas las veces, y eso es muy difícil, pero sí, el mayor número de veces posible, es decir, si no eres capaz de introducir la motivación espiritual en tu vida, en esas cosas cotidianas, pequeñas, diminutas, no vas a ser capaz cuando tienes un problema, porque ni se te va a pasar por la cabeza. Y porque aunque alguien a quien tú pudieras consultar, por ejemplo un cura, te dijera, ofrézcaselo usted al Señor, hágalo usted por el Señor, tú no entiendes ese lenguaje, no sabes de qué te está hablando. Es una palabra que te suena a chino. Incluso te puede resultar ofensivo. ¿Cómo que lo haga por el Señor? ¿Cómo que yo lo que quiero es, ¿qué tengo que hacer para no sufrir? Porque estoy sufriendo mucho. ¿Qué tengo que hacer para no sufrir? Ofrézcaselo usted al Señor. ¿Pero qué me está usted contando? ¿No? Este Señor es de una espiritualidad arcaica, ¿no? Que, ¿no? Ayer estaba en Roma hablando con un diácono casado de la diócesis de San Gall en Suiza, que es de la región suiza de lengua alemana. Estaba cenando con él y con un amigo italiano y me contaba cómo ellos, los de lengua alemana, ¿no? Los de lengua alemana en general, ¿verdad? Suizos o alemanes o austriacos, ¿no? Lo que hacen cuando hay un problema es enseguida pensar cómo hay que resolver el problema. Y son muy prácticos y muy eficientes. Y yo le dije, pues yo lo que hago cuando tengo un problema es pedirle a Dios que me ayude a resolver el problema. Y a continuación me pongo a resolver el problema. Porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Es decir, el hombre ha olvidado todo esto. Y lo ha olvidado, y cuando tú se lo dices, es que no te entiende. Porque no está preparado para ello. Y entonces se encuentra solo delante del problema. Y a veces, pues tienes la fórmula para resolverlo, ¿no? Repito, eres un buen arquitecto y construyes una casa. Eres un buen abogado, ganas un caso. Eres un buen médico, curas una enfermedad. Eres una buena cocinera, haces una buena tortilla. Vale, estupendo. Pero hay muchas cosas que se te escapan de las manos, que te desbordan. Y no estás preparado ni capacitado para afrontarlas sin hundirte, sin amargarte en estas sociedades tan tecnificadas, sin suicidarte. ¿Por qué? Porque aquello ya no te da de más, no puedes. hacer nada. Por tanto, primera cosa. Pero pensando así, yo no sé qué problema voy a tener mañana. No lo sé. Pero sin duda lo voy a tener, ¿no? Lo voy a tener. ¿Qué edad tenemos los que estamos aquí, cada uno una, ¿no? Bueno, habrá algunos que coincidiremos en el mismo año por lo menos, ¿no? Pero algunos de nosotros ya estamos entrando en la llamada edad de la conserva, ¿no? Porque ya lo que empiezan a decirnos es qué bien te conservas, ¿no? Que es una cosa horrorosa, ¿no? Porque eso no se lo dicen jamás a un muchacho de 20, de 25, de 30, ¿no? Y cuando empiezan a decirte qué bien te veo, ¿no? Es para deprimirse, ¿no? Qué bien te conservas, ¿no? Qué viejo estoy, ¿no? Bueno, por lo tanto, tienes el horizonte en el cual pues ya empiezan los achaques, ¿no? Dicen, si tienes más de 40, te levantas por la mañana y no te duele nada, es que estás muerto, ¿no? Bueno, pues los que hemos pasado de los 40 y de los 50, pues tenemos que prepararnos. Hay que prepararnos de esta manera. Señor, por ti, por ti. Cuanto más, mejor. Repito, sin obsesionarse, sin angustiarse, porque no podemos, vamos, yo no soy capaz de hacer todas las cosas de forma consciente por Cristo, ¿verdad? Pero cuanto más, mejor. Sobre todo, aquellas cosas que cuestan un poquito, ser fiel en lo poco, en lo poco, no en lo nada, aquellas cosas que cuestan un poquito, una impertinencia de una persona, un pequeño dolor, un trabajo un poco ingrato, algo que no te apetece hacer, pero que sabes que tienes que hacer, bueno, Señor, por ti, lo hago por ti. Por ti, por agradecimiento a ti, por amor a ti. Eso es coger músculo, eso es entrenarte. Y después, ¿cuándo? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 5 años? ¿Dentro de 20 años? De repente te vas a encontrar con una tragedia en tu casa, en tu vida, ¿no? ¿Y de dónde vas a sacar las fuerzas? ¿De este entrenamiento? Señor, por ti. Señor, yo esto lo acepto por ti. Estoy acostumbrado a afrontar el misterio, a convivir con el misterio, a no entenderlo, a saber que tú eres Dios y que yo no soy Dios, a no pedirte explicaciones y a convivir con los problemas. Señor, por ti. Es distinto de lo que he hecho hasta ahora, pero en el fondo es lo mismo que he hecho hasta ahora. Aceptar todo lo que la vida me da por ti, por amor a ti, sabiendo que todo lo que la vida me da, todo viene de tu mano. Y por lo tanto, lo mismo que aquel día hice aquello que me agradaba o aquello otro que no me gustaba por ti, pues también en este momento, Señor, quiero hacer esto por ti. Segundo punto. Amar con obras. Porque si no, ¿verdad?, las intenciones se pueden quedar en los meros sentimientos, ¿no? Amar con obras. Señor, por ti, y hago esto. Y esas obras son obras que el otro necesita, que son tu obligación, que constituyen tu deber, o que van más allá de tu deber, pero que forman parte de lo que un católico tiene que hacer. Es decir, forman parte de eso que el Señor nos ha mandado. Amad como yo. No te limites a no hacer el mal, sino que esfuérzate por hacer el bien posible, lo que llamamos las obras de misericordia. Señor, por ti. Por ti esa limosna. Por ti, pues mira, sabes que tengo ganas de decirle a este 4 cosas, ¿no? Pero es una tontería, ¿no? Anda que, déjale, ¿no? Total. Y entonces que estás entrenándote para cuando en un momento dado llega algo mucho más grave, que no es una tontería, pues estás entrenado para no decirle 4 cosas. Aunque después, eso sí, tengas que estallar por algún lado porque la presión de la olla tiene que salir por alguna parte, pero al menos no sale en ese momento delante de él o la interesada, ¿no? Bueno, la gente cuando se confiesa, por ejemplo, dice, yo quisiera aprender a contar hasta 10 antes de decir algo, ¿no? Y yo le digo, empiece usted por contar hasta 2 o hasta 3, ¿no? Porque tú no vas a aprender a contar hasta 10 antes de decir algo, sino aprendes a contar hasta 3, ¿no? ¿Por qué no aprendes a contar hasta 3? No hemos hecho eso en la escuela. No hemos aprendido a andar antes de correr. Empieza a contar hasta 3. 1, 2 y 3, y ahora se lo dices, ¿no? Y como tienes mucho tiempo, ¿verdad? Porque todos los días, ¿no?, hay motivos, mañana aprendes a contar hasta 4. Y después aprendes a contar hasta 5. Y ya verás como un día serás capaz de contar hasta 10 antes de decir algo. Obras que salen de la motivación, pero obras concretas. Obras de amor, de obligación, en primer lugar. Y decir, cumplir el deber. Y eso fue Nazaret. Cumple tus deberes. Cumple tus obligaciones. La rutina. La rutina. Y, pero si esto no tiene más mérito, ¿y qué pasa? ¿No? ¿Y qué pasa? ¿No? Hoy me encontraba con ahí en el aeropuerto tantas horas de espera. Me decía un cura que me ha llamado, yo no le conocía de nada, yo creo que él a mí tampoco, pero estaba aburrido, tenía que hablar con alguien. Me ha dicho, venga usted para acá. Y he dicho, pues, en fin, bueno, ¿qué voy a hacerle? ¿No? Por ti, señor, pero en fin, ¿no? El hombre quería sonsacar, ¿no? Yo, no. Bueno, y empezó a contarme, ¿usted de dónde es? ¿Y dónde vive? Y yo, en un aeropuerto, cosa que no miento, porque vivo en un aeropuerto, ¿no? Pero, ¿y usted de dónde es? Pero a usted qué le importa, ¿no? Pero en vez de decirle a usted qué le importa, le he dicho de Madrid, que queda bien también, es verdad, ¿no? Más explicaciones no le he dado. Entonces ha empezado a contarme lo mucho que viaja, ¿no? Porque es profesor de liturgia. Oye, uno puede ser profesor de cualquier cosa, incluso de liturgia, ¿no? Bueno, pues este señor es profesor de liturgia, entonces el hombre está muy satisfecho de ser profesor de liturgia. Bueno, entonces empieza a contarme que va a ir ahora a 3 países de América a dar un curso de 1 semana en cada país, ¿no? Pensando que yo iba a abrir los ojos de asombro de diciendo, vamos, de he tenido esta tarde mi día de suerte porque me he encontrado con un profesor de liturgia que recorre el mundo explicando liturgia, ¿no? Y cuando ha terminado, ya le digo yo a usted, me ha explicado los 3 países a dónde va, 3 países de América a hablar de liturgia. Bueno, he dicho, pues mire usted, sinceramente, va usted a perder el tiempo, le he dicho, ¿no? Y comprendo que le baja un poco su ego, pero es que la verdad, porque ir a América a explicar liturgia, vamos, salvo los media docena que lo hacen bien, los otros es que no tienen más pequeño interés en cumplir la liturgia de la Iglesia, vamos, una cosa espantosa. ¿Cómo será África, Dios mío, no? Y bueno, pero al final, ¿no? ¿De verdad es importante recorrer el mundo? ¿De verdad es importante ser famoso? ¿De verdad es importante salir en los periódicos? ¿De verdad es importante? ¿O es importante hacer lo que Dios quiere que hagas? Nuestro Señor fue famoso, fíjate qué famoso fue, que murió en una cruz, ¿eh? No, estuvo 30 años, nadie sabía de él, no, desapercibido. Es decir, y a lo mejor pues te toca ser famoso, pero ¿de verdad eso es importante? ¿De verdad lo es? Uno mira a los santos. Y dice, qué bárbaro, ¿no? San Francisco de Asís, con 44 años que murió. Y fíjate todo lo que hizo, ¿no? Y apenas escribió nada. Bueno, bien, los que escribió esta era bonito, pero apenas nada, ¿no? Y Santa Teresita de Lisieux, que prácticamente escribió el libro de su vida, ¿eh? Es decir, sus angustias y sus problemas, ¿no? Y murió jovencísima. Y hay que ver, esta doctora de la Iglesia, lo que ha hecho por la humanidad. ¿De verdad es importante? Es que nosotros tenemos un concepto pagano, no creyente, de lo que es importante. Repito, a Nazaret es, cumple con tu deber, ¿no? Si tu deber es recorrer el mundo dando clases de liturgia, oye, pues es incómodo, pues se lo ofreces al Señor, es hacer rayas en el agua, es que te va a dar lo mismo, porque te va a dar lo mismo, te aseguro que te va a dar lo mismo, ¿eh? No te deprimas, ¿eh? Y ya está, pues mira, anda que yo, como si lo que yo hago sirviera, o sea, bueno, algo sirve, confiemos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿de verdad es importante? Lo que importa es hacer lo que Dios quiere. Y si lo que Dios quiere es una vida cotidiana, una mamá, ¿eh? Un señor que durante toda su vida no ha hecho otra cosa más que levantarse, ir al trabajo, volver a su casa, educar bien a sus hijos, ayudar a su esposa, llevar adelante su casa, su hogar. Es que eso es un santo, ¿eh? Tenemos la necesidad urgente de cambiar la mirada. para ponernos las gafas de Dios y quitarnos la mirada de los hombres, ¿no? Y haz obras las que Dios quiere, cumple con tu deber y haz tu deber por amor. Eso es lo importante. Tercer punto, amar a todos. Y dices, madre mía, amar a todos, qué difícil es, ¿no? La verdad es que sí, no solamente en esta época de elecciones, sino que sí, ¿no? Que la verdad es que es dificilísimo, ¿no? Oye, pero ¿cómo puedes amar a todos, no? Pero ¿cómo? Es que es dificilísimo, ¿no? O sea, que te salgan diciendo que es una cosa estupenda para la democracia que se presenten los proetarras a las elecciones, ¿no? Pues es que te cuesta un poco las cosas como son, ¿no? Vamos, que te cuesta, vamos, hablo de mí, ¿no? Yo no sé de vosotros, ¿no? Bueno, porque igual sois votantes de Bildu y yo no me he enterado, ¿no? Pero la verdad es que a mí, por lo menos, me cuesta, ¿no? Bueno, pero incluso eso, ¿no? Incluso eso, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a ser capaz, como María, de amar a los que matan a tu hijo si no eres capaz de amar a la vecina impertinente? Oye, una vecina impertinente que vive contigo todos los días, eso es para nota, ¿eh? No es cualquier cosa, ¿eh? O sea, eso de verdad, o de grava de purgatorio, o hay que ponerle un pleito a San Pedro, pero ya, ¿no? Oye, pero entre una vecina impertinente, por muy impertinente que sea, y que hayan matado a tu hijo, hay una diferencia, ¿no? ¿Y cómo vas a ser capaz de lo grande si no eres capaz de lo pequeño? Tienes que entrenarte. Tienes que entrenarte, este pobrecillo, pues tiene ganas de decirle, pero si eres una piltrafa, si eres una basura, si eres... Y en lugar de eso, te callas, ¿no? Y esto dice, bueno, esto tiene una cosa, sí, 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 pero comparado con otras, seguramente que esto no es más que un pequeño entrenamiento comparado con otras cosas, ¿no? Amar a todos. Amar el primero, cuarto punto. Amar el primero. Amar el primero es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida cotidiana. Porque amar el primero significa ver las cosas que hay que hacer y hacerlas sin esperar a que otro las haga. Y esto, fijaros bien, destroza muchos matrimonios. Porque por muy estipuladas que tengas las cosas, es decir, por muy repartidas que tengas las tareas, siempre hay un sinfín de detalles que no han entrado en el minucioso reparto. O circunstancias que hacen que el otro pues no pueda hacer su parte porque efectivamente hay una contrariedad, ¿no? Entonces tú tienes que amar el primero o mirar para otro lado. Y cuando miras para otro lado, pues eso se queda sin hacer, ¿no? Yo no sé vosotros, yo no sé vosotros, pero yo, ahora ya en este año en que vivo aparte, ya no. Pero antes, yo no sé vosotros, pero repito yo, oye, que yo me dedicaba continuamente a cambiar el rollo de papel higiénico. Decía, pero ¿qué pasa? ¿No? Que siempre me toca el rollo acabado, ¿no? Es decir, no sé si a vosotros os sucede, donde haya varios en la casa, pero es que a mí me pasaba siempre, dije, pero oye, soy un gafe, que siempre está el rollo a punto de acabarse, ¿no? Es decir, que, sí, pero bueno, pero es que él antes no se ha dado cuenta, ¿no? O es tonto, o es un vago, ¿no? Y es que esto es amar el primero. Y si tú no eres capaz de ver que se acaba el rollo de papel higiénico, fijaos que es una cosa, una minucia absurda, ¿verdad? Pero si tú no eres capaz de ser fiel en eso y de decir, va a venir otro después, y a ver qué hace, como no se dé cuenta antes de entrar, si tú no eres capaz de eso y de decir, voy ahora mismo a buscar un rollo nuevo, ¿cómo vas a ser capaz de hacer cosas que son muchísimo más difíciles? Y si tú no eres capaz de ver un papel en el suelo, en tu casa, no digo que vaya por ahí recogiendo papeles, porque entonces ya eso puede ser una obsesión, ¿no? Y además te ponen un pleito porque seguro te quedas algún trabajador sin empleo, ¿no? Pero en tu casa, es un papel. Dice, no, pero tenía que haber limpiado esto, que tenía que haberlo limpiado. Puede ser, pero a lo mejor se ha caído el papel a cinco minutos. Cógelo, tíralo a la papelera, tíralo a la basura, ¿no? Si tú no eres capaz de eso, ¿cómo vas a ser capaz de hacer cosas muchísimo mayores? Es una gimnasia, y esto, repito, es lo que quisiera deciros esta tarde, que la vida de cada día, la vida cotidiana, continuamente nos está ofreciendo oportunidades para amar. Entrenamientos, a veces ridículos, ¿no?, pequeñísimos, insignificantes, y otras veces después otros que no son tan pequeños, pero que a su vez son más pequeños que otros que vendrán más tarde. Siguiente punto, volver a empezar. Estoy convencido de que si en todo, absolutamente en todo, somos iguales, en esto, perdonadme, en esto no. Sí, yo creo que hay una cosa en la cual los hombres lo tenemos más fácil que las mujeres, por tanto tenemos menos mérito, y es en esto. Porque somos, para nosotros que es un poquito más fácil, no digo que sea fácil, pero es un poquito más fácil pasar las páginas de la vida. A vosotras os cuesta más, pero hay que entrenarse, ¿no? Es decir, que a uno le va a costar más y a otro le va a costar menos. También hay hombres y hombres y mujeres, ¿no? Pero hay que entrenarse. Si no eres capaz de pasar la página, de ese volver a empezar en una cosa que no es para tanto, criatura de Dios, que no es para tanto, que de verdad estás haciendo un castillo de un grano de arena, ¿cómo vas a ser capaz cuando venga algo grave, de verdad importante en tu vida? Pues no vas a ser capaz. ¿Por qué? Porque lo que tienes es la naturaleza, y lo que tienes que hacer es aprender a controlar tu naturaleza, no a cambiar tu naturaleza, porque la naturaleza no se cambia. Alguna vez, si os habéis confesado conmigo de problemas de carácter, es decir, los que os habéis confesado conmigo todos, seguro, bueno, me habréis oído decir que el carácter no se cambia, porque lo digo siempre, sé que eso es echar un jarro de agua fría, pero es la realidad. El carácter no se cambia nunca, desengáñate, nunca. Pero se suaviza, y eso ya es bastante. Cambiar, nunca. El tigre siempre tiene sus rayas, pero se suaviza. Bueno, pues tú, ¿cómo vas a suavizar tu carácter si no eres capaz de estar intentándolo en las cosas pequeñitas? Pues vuelve a empezar. Pues ya está, que eso fue ayer, o hace media hora, ¿no? Pues ya está. Hombre, aprende a pasar páginas en la vida. ¿No te das cuenta de que es por tu bien? Las cosas más graves, pues la digestión, te van a costar más días. Y las cosas más pequeñas, la digestión, te van a costar apenas unas horas. Pero para hacer la digestión de las cosas graves y que no te salga una úlcera, pues tendrás que haber aprendido antes hacer la digestión de las cosas pequeñitas. Si esto no eres capaz de hacerlo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Hace unos días hablaba con una señora que estaba hecha polvo porque su marido la había engañado y lo había descubierto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo afrontar el enorme sufrimiento? Ya se habían reconciliado, pero ya no lograba. No lo lograba. Y sabía que no podía estar todo el día, una vez que ya se habían reconciliado, diciéndole todo el día, porque entonces era fatal, ¿no? Bueno, entonces estaba ahí retenida y era fatal, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pues aprende a convivir con un sentimiento que tienes dentro de ti y que tendrás meses o años. ¿Qué tienes que hacer? Es que no tienes que hacer nada para que se vaya. ¿Por qué? Porque no se va a ir. Se irá cuando hagas la digestión. Aprende a convivir con ese sentimiento. ¿Qué tiene que hacer un padre o una madre cuando ha perdido un hijo? La gente dice, tienes que hacer esto y esto para dejar de sufrir. ¡Qué estupidez! Aprende a convivir con el sufrimiento, que no es lo mismo. No que se vaya. Se irá. ¿Y por qué se tiene que ir? ¿Por qué tiene que ir? Y si se va, se suavizará. Pero tú aprende a convivir con eso, que no es lo mismo. Si tú eres capaz de hacer este ejercicio, de pasar esa página pequeñita, repito, ese volver a empezar en una tontería, ya verás como cuando vengan las cosas grandes en la vida, os insisto, todos las tenemos y las vamos a tener, entonces serás capaz de decir, chico, esto, llevo 3 días fatal, ya 3 días, ya está bien, ya está bien, ya está bien. Hubo tres días. Llevo una hora fatal. Una hora es mucho. Venga, se ha acabado. Ligado con volver a empezar, perdonar y pedir perdón. Y está ligado porque ese volver a empezar, lógicamente, muchas veces es con el otro. Pero también es con uno mismo, ¿eh? Perdonar es con el otro y también con uno mismo, ¿eh? Es decir, tienes que aprender también tú a perdonarte, ¿eh? Es decir, no a, como dicen los psicólogos, algunos psicólogos o algunos psiquiatras, tienes que aprender a quererte y a darte homenajes o a decir que todo lo que haces está bien, no. Pero sí que tienes que aprender a convivir contigo. A la vez que luchas por ser mejor, confiando en la gracia de Dios y con todas tus fuerzas, aprende a convivir contigo, a convivir con que no eres el más listo de la clase, ni el más guapo, ni el más fuerte, a convivir con que no eres el más brillante, ni el mejor orador, ni el que ha triunfado más, ni el que tiene los hijos más guapos, ni el que... a convivir con que tienes este defecto, que se repite y que no has logrado superar desde la adolescencia, o que tienes este carácter, o que... aprende a convivir contigo. Si no eres capaz de esto, ¿cómo vas a ser capaz? Y muchas veces... la gente que no sabe perdonar es porque antes no ha sabido perdonarse. Es decir, porque en el fondo las heridas que te hacen, en realidad lo que están haciendo es hurgar en una herida que tú te has hecho antes. Te están haciendo daño en algo que, en lo cual tú te estás haciendo daño, porque tú sabes que eso que te dicen es verdad y no quieres reconocerlo y no quieres aceptarlo. No es fácil aceptarse a uno mismo y seguir luchando para cambiar, ¿eh? No es fácil, porque a veces aceptarse a uno mismo es dejar de luchar. No estoy diciendo esto, ¿eh? Aceptarse a uno mismo es aceptar la gracia y la misericordia de Dios a la vez que uno lucha para mejorar. Pero esto es lo que soy y lo que voy siendo, ¿eh? Como os decía antes, la presencia de la edad en la vida de uno, la presencia de los achaques, las frustraciones porque determinados planes no salieron, las frustraciones porque donde habías puesto tu ilusión, como por ejemplo los hijos, no es lo que tú querías. Seguramente a ti te pasa lo mismo con respecto a tus padres, ¿no? Es decir, aceptar eso, ¿eh? Y después, ligado a esto, el perdón. Porque solamente vas a ser capaz de perdonar cuando seas consciente de que tú necesitas ser perdonado. Y de que tú, de alguna manera y con la gracia de Dios, también te has perdonado a ti mismo. Es decir, por ejemplo, cuando yo confieso, más veces de las que me gustaría, sin duda, a mujeres de aborto. Y no hace mucho, hace apenas un mes, el último caso, ¿no? Esta persona, su problema era este, ¿no? No puedo perdonarme a mí misma. Este era su problema. No puedo perdonarme a mí misma. Llevaba un montón de años, ¿eh?, viniendo a misa sin comulgar, porque no se atrevía a contarlo, ¿no? Y al final dio el paso, fue como un vómito, porque se quedó enormemente tranquila. Pero el problema de fondo era este, ¿no? Ahora, Dios te ha perdonado, ahora tú tienes que perdonarte a ti, ¿eh? Y es probablemente más difícil que recibir el perdón de Dios. Siguiente punto: ponerse en el lugar del otro, ¿eh? Es el último de los siete puntos, ¿verdad? Pero aunque sea el último y quizás sea por eso también el menos importante, ¿no? Es enormemente práctico y sobre todo para la convivencia. Intenta ponerte en el lugar del otro. Eso no significa que le justifiques, porque hay cosas que no tienen ningún tipo de justificación. Pero le vas a entender. Entender al otro, de alguna manera, te permite, por un lado, perdonarle, comprenderle y también hacer aquello que el otro necesita que tú hagas. Porque hay veces en que lo que la otra persona está haciendo te desconcierta tanto, o por lo reiterado o por lo grave, que ante eso no sabes cómo reaccionar y reaccionas posiblemente mal, ¿no? Y a lo mejor cuando ya te has serenado un poquito, ¿no?, pues intentas, si estás acostumbrado a hacerlo, es decir, si lo has hecho muchas veces en lo poco, puedes hacerlo en lo mucho, meterte en su piel. ¿Por qué esta persona ha reaccionado así? ¿Por qué esta persona se ha comportado de este modo? No tiene sentido, no es lógico, no es justo. Es verdad. Pero, ¿y si yo hubiera estado en su circunstancia? ¿Puedo yo, que he nacido en este país maravilloso, en esta familia muy normal, gracias a Dios, puedo yo, que he tenido siempre la nevera llena, que nunca he tenido una sensación de peligro en la calle, puedo yo entender siquiera a la persona que desde niño ha tenido hambre, ha visto cómo en su casa se peleaban sus padres, ha tenido miedo de salir a la calle en cuanto oscurecía? Y esto por poneros un ejemplo de personas que vienen de otros países, ¿no? Si te metes ahora en la piel de un hombre o de una mujer, ¿no?, pues, bueno, estás en casa. ¿Puedo yo entender lo que significa estar en un trabajo donde quizá el jefe, con las presiones que hay, está exigiendo continuamente resultados y apretando los tornillos para obtener más beneficios y provocando tensión? Y si no estás en casa, que estás fuera y estás sometido a esa presión, ¿puedo yo entender lo que significa estar en casa todo el día? Bueno, pues a lo mejor salir y aguantar a los adolescentes y aguantar todas estas cosas, ¿no? Es decir, este ejercicio, que sin duda fue el ejercicio en el que se entrenaron la Sagrada Familia, ¿no? Por eso, queridos amigos, aquí la clave está en ser fieles en lo poco para poder serlo en lo mucho algún día. 30 años de fidelidad en lo poco para unas horas, en lo mucho. Toda la vida de Jesús y de María estuvo pensada para responder al tiempo que va desde cuando salen del cenáculo y va al huerto de los olivos hasta el Viernes Santo por la tarde. Seguramente que no llegó a 24 horas. 33 años entrenándose para dar la medida que había que dar en esas 24 horas. Claro, dices, ¿y cómo es posible que estando en la cruz, cómo estabas, que te habían pegado la paliza, que te habían pegado, que estabas tal y fueras capaz de decir, perdónales que no saben lo que hacen? Dios mío, ¿pero cómo? 33 años de entrenamiento. 33 años. ¿Pero cómo eres capaz de decir al Padre, ¿por qué me has abandonado?, y a continuación decirle, en tus manos encomiendo mi espíritu? 33 años de entrenamiento. Y nosotros queremos llegar y besar al santo, ¿no?, y suprimir el entrenamiento. Es decir, queremos convertirnos en Cristiano Ronaldo o en Leo Messi, ¿eh?, sin más. Pues que no puede ser. Es que no puede ser. Y esto no lo tenemos presente en la mirada. No tenemos presente que es imprescindible Nazaret para que podamos contemplar el espectáculo humano y divino, por supuesto redentor por la sangre derramada, pero ejemplarizante al máximo del Viernes Santo. Es que aquello era la cima, y nosotros pensamos que se puede subir a la cima en ascensor. Padre, deme usted una fórmula. No, es que no existen las fórmulas. Es que no existe. Ahora tú tienes que empezar a decir, por ti Jesús, ahora cuando hace calor, o ahora que llevas 2 horas de retraso en el avión y llegas angustiado, o ahora que, por ti Jesús, sí, por ti Jesús, sí. Que no existen los atajos. Y bueno, y yo que tengo ya una edad, ¿qué tal? Bueno, pues empieza cuanto antes. porque no hay otra fórmula, ¿no? Muchas veces, y con esto quiero terminar la meditación de esta tarde, ¿verdad? Cuando estoy en los grupos, antes que iba más sobre todo, ¿no? En las escuelas de agradecimiento, me encuentro con muchas personas, demasiadas para mi gusto, que me dicen que no tienen nada que contar. Y que dicen que en su vida, en su semana, está la palabra de vida, es decir, el objetivo de la semana, ¿no? Que en su semana no ha ocurrido nada. No tienen nada que contar. Y dicen que su vida es muy corriente, es muy normal, que no tienen nada que contar, ¿no? ¿Qué han hecho, por ejemplo, señoras, ¿no? ¿Qué han hecho ellas? Pues lo de todos los días, ¿verdad? Levantarse, hacer las cosas de la casa y acostarse, ¿no? Habrán visto alguna telenovela o alguna película, habrán salido a, ¿no? Y así un día tras otro, yo no me imagino a la Virgen María Nazaret no teniendo nada que contar. Porque yo estoy seguro de que la Virgen María Nazaret, que hacía exactamente lo de cualquier ama de casa, ¿no? Tenía muchas cosas que contar cada día. Por ti, Jesús, me he ido a coger el agua a la fuente. Bueno, por ti, Jesús, por ti. Así de sencillo, por ti, Jesús, he ido a coger el agua a la fuente y he vuelto cargada con un cántaro que pesaba, a Marte de lo que pesaba el cántaro de barro, pesaría el agua, ¿no? Por ti, Jesús. Y en el camino me he encontrado con una que sé que su hijo está enfermo y me he parado a preguntarle cómo estaba su hijo. Por ti, Jesús, por ti. Y después me he encontrado con otra que sé que anda a la greña con su marido y está escuchándola un rato. Y después he visto a otra que está enferma y le he dicho, fulanita, ¿tienes agua? Y dice, no, porque está... Y pues mira, voy a dejar mi cántaro en casa y voy a rápidamente a ir a la tuya a coger el tuyo, ¿no? ¿No tenemos nada que contar? ¿O es que en realidad no tenemos la vista capaz para ver las oportunidades que la vida cotidiana nos brinda para hacer obras de amor? O incluso para transformar en cosas maravillosas las cosas más cotidianas. Es que la clave de todo, la clave de la felicidad y la clave del amor no está nunca fuera de ti. Pueden pasar oportunidades a tu lado extraordinarias y no las ves, porque como no hacen más que pensar en ti mismo, o incluso aunque no sean cosas extraordinarias y sean cosas menudas, tampoco las ves. Incluso aquellas que haces, no las haces grandes porque no las haces por amor. Eres tú el que puedes transformar una vida rutinaria en una vida maravillosa. Eres tú cuando eres capaz de decir por ti, Jesús, y hacer a continuación las cosas como Jesús quiere que tú las hagas, cuando de repente dices, ¿qué has hecho esta semana? Uf, pues una montaña de cosas. Oye, qué vida tan interesante. Y claro, es que usted, padre, es que lleva una vida tan interesante. Pues mira, he estado en el aeropuerto media hora, era ese cura que era profesor de liturgia, que tenía un dolor de cabeza, y yo que me estallaba la cabeza, escuchándole con paciencia y diciendo, a ver si llaman pronto el embarque, pero mientras tanto, por ti, Jesús, ¿no? El secreto de Nazaret es ese, ¿no? Que para estar el Viernes Santo, donde Cristo estuvo, necesitó 30 años, y era el Hijo de Dios, y era la Inmaculada. Y nosotros pensamos, y no somos ni el Hijo de Dios ni la Inmaculada, que podemos afrontar lo grande sin estar entrenados en lo pequeño. 7 puntos para practicar cada día. Por ti, Señor, hacer las cosas que tengo que hacer empezando por mis obligaciones. Querer a todos, también a los que no me caen bien. Hacer las cosas que veo que hay que hacer, aunque no sea lo que yo tenga que hacer. Amar el primero. Pasar la página en las pequeñeces para pasarlo en lo grande. Aprender a perdonar, a perdonarme también a mí mismo, aprender a convivir con mí mismo, aprender a perdonar y a pedir perdón también al otro. Y por último, intentar ponerme en la piel del otro para darle lo que el otro necesita. Que Dios y la Virgen nos ayuden. Hacemos un momento de oración en silencio.